32 minutos, así es, aquí estamos, hasta las 6 en punto, juntos en esta sintonía, la de COPE más Málaga, con muchas cositas que contarte, como ya hemos avanzado con Emilio, tertulia y la presencia por teléfono, en este caso dentro de unos instantes, del candidato del Partido Socialista, el número uno al Congreso de los Diputados. Habrá más cosas que te voy a contar antes de esa tertulia de las 5 de la tarde, pero antes, una recomendación musical.
Se siente en un banco del andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj.
Versión de Diego Torres Penélope, esta canción que la hemos escuchado cientos de veces en miles de versiones y que es original de Joan Manuel Serrat, ya sabes. Bueno, pues Diego Torres es nuestra recomendación musical. Seguro que cantará este tema el próximo día 12 de noviembre, 8 de la tarde, en el Teatro Cervantes. Las entradas ya están a la venta a partir de 11 euros. Es un concierto en el que está detrás esta casa, el grupo COPE en Málaga, y hará un repaso a lo mejor de su trayectoria musical. 25 años como solista. Diego Torres es el concierto que te recomendamos en el día de hoy. Bueno, pues enseguida estaremos con Ignacio López. Estamos intentando contactar con él para que nos atienda como nos había prometido, pero mientras llega ese momento, pues avanzamos temas, porque mañana por la noche estaremos celebrando todos Halloween. Vamos a celebrar Halloween prácticamente en todos los lugares de España y del mundo, como el que dice. Aquí en Málaga no vamos a ser menos, sin duda alguna. Hay lugares donde vamos a celebrar Halloween de distintas maneras. Ayer, por ejemplo, te hablaba de cómo lo van a hacer, qué fiesta es la que van a montar en el contenedor cultural de la UMA. Pero es que aquí en nuestro barrio, como decimos nosotros, porque nosotros pertenecemos prácticamente al barrio del Soho, esta casa, como digo, pues nosotros también lo vamos a celebrar. Y lo vamos a celebrar pues en una zona peatonal que tenemos en medio del Soho y que sin duda alguna va a ser una auténtica delicia disfrutar de las actividades que van a organizar mañana a partir de las 6 de la tarde con motivo de ese esa celebración, de la celebración de Halloween. Francisco Carrasquilla, responsable de la Asociación de Empresarios del Soho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo bueno, estáis? ¿Cómo estáis preparando esa fiesta de Halloween?
Bueno, pues estamos preparando una gran macro fiesta para que todos los chicos, las nenas, nenes, se diviertan y lo pase bomba. De luego estamos poniendo toda la ilusión del mundo para que sea una fiesta súper genial y súper especial. Y, por supuesto, muy terrorífica.
Muy terrorífica, sobre todo, claro está. Oye, me han dicho que va a haber grandes premios para, en fin, los más pequeños de la casa.
Sí, tenemos premios en becas, 1.000 euros, y premios de diferentes comercios, cerca de 3.000 euros. Es decir, y va a haber un concurso para el mejor disfraz individual, y luego el tema también grupal, que en el mismo ya puede entrar, pues ya sabéis, adulto, el papá, mamá, vaya, la abuela, el abuelo, todos. Vaya, esto va a ser súper divertido.
Pero vamos, la abuela y el abuelo también pueden... ¿Tú crees que se van a disfrazar o no? ¿Van a ir los nietos,
no,
fundamentalmente?
Ya. No, ya pasó el pasado año, ¿eh?
Ah.
Vino casi familias completas vestido precisamente para la ocasión, ¿eh? Esto fue una cosa súper simpática. Incluso invito a todos los malagueños que contra más familias estén en el concurso grupal, pues mucho mejor.
Uh-huh. O sea, que mejor es en familia y así se puede conseguir mejor los premios, ¿o no necesariamente?
No, no, por supuesto no, hombre, por supuesto, pero mejor en familia.
Ajá.
Y aparte que puedan optar con grandes premios para todos.
Ajá. Oye, ¿qué es eso del código QR que podemos utilizar y para qué sirve?
Bueno, el código QR es, al haber tantos colaboradores, la verdad, el cartel es que se nos quedaba pequeño. Y entonces hemos puesto ese código QR para que todos los malagueños que vengan sepan las empresas en que colaboran en este evento. De todas formas, también aparte del tema del concurso, vamos a hacer bastantes actividades, todas totalmente gratuitas, que va a haber el tema de fotocall, va a haber un baile zombie, va a haber un pasaje de la bruja con regalos de un pack de especial de golosinas para los niños, botellines de agua también para los chavales para que no se queden secos disfrutando de estos momentos, y por supuesto el maquillaje totalmente gratuito va a ser a través de Grupo Nebro en un horario desde las 18 horas hasta las 20 horas, y el tema del concurso que lo empezaremos a partir de las 8:15 empezaremos el mismo. Ya te digo, esperamos mucho porque ya el año pasado concursaron cerca de 100 personas en el tema individual y cerca de 50 grupal, es decir, fue un verdadero éxito.
Uh-huh.
Tengo que significarte que aparte de la sesión de empresarios que organiza el evento, también está Hogar Abierto, que ellos nos echan una gran mano en todo momento para este evento, incluso traen familias para que disfruten en este día.
Estupendo. Pues ya sabéis, mañana a partir de las 6 de la tarde tenemos fiesta de Halloween en el Soho, así que todos a disfrazarse, todos a disfrutar de la fiesta, y oye, si hay posibilidad de llevarse alguno de esos premios que se van a repartir entre los participantes, pues mucho mejor. Así que a disfrutar, que es lo que toca. Paco, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal mañana, ¿eh?
Vale, muchas gracias y a vuestro oyente.
Gracias a ti, hasta luego. Seguimos contándote más cosas que puedes hacer en los próximos días. Recordarás que hace relativamente poco tiempo hablábamos con el director del MUPAN sobre otras cosas. Y me decía, habrá nueva exposición a partir del día 30 de octubre para que la gente pueda disfrutar de algo que tiene que ver con Rosario Pino. Y decíamos, ¿nos puedes contar algo más? No, hasta que no llegue el momento. Pues ya llega el momento, hombre, ya llega el momento que nos tenía aquí en Ascuas. ¿Qué va a mostrar esa exposición que recorre la vida y los éxitos como intérprete teatral de Rosario Pino? Pues a ver si nos lo cuenta ya su director, el director del MUPAN, Elías de Mateo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no quiero poner en ascuas a nadie, ¿eh? Porque luego están los bomberos, la unidad de grandes quemados, y no es mi intención. Bueno, vale, esta vale. Mañana hemos presentado...
Eso, vamos al grano, alcalde, eso.
Pues una exposición que está planteada para que nuestros oyentes... ponerlos un poco en ascuas, ¿eh?
Sí.
Pues está planteada como si fuera un teatro, ¿eh? Ellos van a llegar al MUPAN y se van a encontrar con un telón de boca y van a entrar en un escenario y van a intentar, pues de alguna manera, pues ir descubriendo cuáles fueron los grandes hitos en la vida de una malagueña muy singular como fue Rosario Pino Bolaños.
Uh-huh.
Hay que decir que Rosario Pino pues fue una de las grandes actrices españolas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ella muere en 1933 y nace en calle Refino en 1870. Y bueno, realmente cuando yo, de la mano del comisario de la exposición, de Rafael Inglada, que es uno de nuestros investigadores sobre la figura de Picasso y sobre muchos otros aspectos de nuestro siglo XIX, pues le he ido acompañando y hemos ido montando la exposición, se puede uno dar cuenta de que ella llevó el nombre de Málaga por el mundo entero. Y me voy a explicar. A ver. Ella hizo varias giras por toda Iberoamérica. Ella representó teatro en Portugal, en el norte de África, en México, en La Habana, en Buenos Aires. En fin, que Rosario Pino fue tan importante en su momento, personajes que luego se olvidan, aunque tiene una calle en Málaga, muy cerca de Segalerba, como muchos de los oyentes a lo mejor pues pueden recordar o incluso viven en aquella zona, que fue la primera mujer nombrada hija predilecta y medalla de la ciudad en 1914, lo cual es un hito considerando el machismo de la época, Pedro.
Ya ves. Entonces
ella estrenó con obras de teatro de Benavente, que la tenía como una de sus intérpretes favoritas, de la comedia, de la alta comedia francesa, de los hermanos Quintero, etcétera. Y también se puede uno averiguar que cuando ella muere en Madrid en el verano de 1933, pues el entierro es un entierro absolutamente casi de un personaje de Estado. Hay una multitud inmensa detrás del coche fúnebre por las calles de Madrid, se le vela en un teatro, en fin, que es un personaje realmente interesante y apasionante. Ah, y una pequeña propina para los visitantes.
¿Qué es?
Y es que ella, bueno, fue una actriz de teatro cuando el teatro era el gran espectáculo en España y en el resto del mundo. En España, junto a los toros, todavía el fútbol estaba naciendo y el cine que estaba naciendo entonces. Ella hace dos películas y tenemos unos fragmentos de sus interpretaciones en una de esas películas mudas de 1928, con lo cual las personas interesadas, los que quieran acercarse al MUPAN, pues van a ver a Rosario Pino actuando. Con lo cual, pues oye, realmente creo que la oferta es excepcional. Hay fotografías, hay documentos, hay un planteamiento, ya digo, muy teatral. Y ella estuvo también siempre muy presente en los medios informativos, que entonces era la prensa, y toda la exposición está montada un poco sobre una decoración de periódicos de la época. Con lo cual, pues muy teatral, ¿no? Pues, como ella se merece.
Exactamente. Por cierto, que no solamente es la muestra, sino que también se han presentado actividades paralelas alrededor de esta exposición, con, por ejemplo, un ciclo de conferencias, una serie de talleres familiares y para adultos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, además el ciclo de conferencias empieza este próximo martes. Van a ser todos los martes del mes de noviembre, y ahí vamos a intentar reflejar el ambiente teatral de Málaga a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, porque vamos a tratar los escenarios, o sea, los teatros activos en Málaga en aquel momento, los autores malagueños que, además de otros géneros, pues también realizaron o escribieron obras teatrales, y los actores, sobre todo un lugar muy importante en Málaga que ahora mismo se está estudiando, que es la Escuela de Declamación de José Ruiz Borrego, donde ella, niña, pues empezó a tomar las primeras clases de actriz, ¿no? Las primeras clases para actuar, ¿no? Entonces aquello fue una especie de semillero de actores que, bueno, que inundaron la escena española a principios del siglo XX. Así que tenemos todos los martes de noviembre, a partir de las 7:30 en el MUPAN, ese ciclo de conferencias, y luego pueden llamar al teléfono del MUPAN al 951-928710 para apuntarse a los talleres familiares, a los talleres de adultos, a los talleres familiares especiales y a las visitas guiadas didácticas que el equipo didáctico que tiene el MUPAN, que lo hace magníficamente, pues hace en torno a Rosario Pino.
Estupendo, pues ahí queda esa exposición que se ha puesto, se ha presentado esta mañana y que ya a partir de mañana mismo va a estar abierta al público hasta el 26 de enero. Rosario Pino, paraíso y ocaso de una actriz, merecerá la pena acudir a esta muestra al MUPAN, verla, y si alguien se puede apuntar a las actividades paralelas, ya sea los talleres o a ir al ciclo de conferencias, pues mucho mejor. Don Elías de Mateo, como siempre, un placer por atendernos y suerte para esta nueva muestra, ¿eh?
Pues muchas gracias por difundir estas actividades que creemos y además siempre estamos convencidos de que las estamos generando como un servicio a la ciudadanía.
Gracias. Gracias, hasta luego. Estamos a 12 minutos de las 5. Pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a la Alameda de Colón 7 en Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 6 de la tarde el partido Ponferradina-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad, M Cocinas y Armarios y AM Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Vive dos días de emoción y deporte. Los días 9 y 10 de noviembre disfruta del quinto torneo de pádel La Opinión de Málaga en Vals Sport Consul. Excelente welcome pack, sorteo de regalos y atractivos premios. Inscripciones en padelmanager.com. Organizan La Opinión de Málaga y Vals Sport Consul. Patrocina Grupo OP Plus.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
4:49, abrimos las puertas de la investigación en la UMA y hoy la verdad es que el tema nos ha causado una magnífica sensación, porque además que le den un premio a una patente de la UMA nos agrada todavía mucho mejor. Te cuento, un indicador del riesgo de recurrencia en cáncer de mama ha conseguido hacerse con el premio Inventum 2.0 a la mejor patente de la UMA. ¿En qué consiste el premio y sobre todo en qué consiste ese indicador de riesgo y para qué va a servir? Pues nadie mejor que el profesor del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la UMA, José Lozano. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
Hombre, faltaría más, hay que seguir dando muestras de cómo investiga, de lo bien que lo hace la Universidad de Málaga en ese aspecto. Por ir por partes, José, ¿qué es esto del indicador de riesgo, para que lo entendamos el resto de los mortales que no sabemos de qué va la cosa, riesgo de recurrencia en cáncer de mama?
Bueno, riesgo de recurrencia quiere decir básicamente cuál es la probabilidad de que una mujer a la cual se le ha diagnosticado un tumor primario de mama, pues tras la cirugía tenga una recaída. Es decir, básicamente, para utilizar una palabra que todo el mundo entenderá, pues tenga metástasis, que den lugar a un cáncer en otro lugar, ¿no?, distinto normalmente al lugar primario, que en este caso es la mama, y que normalmente, de hecho, es lo que pone en peligro la vida de las pacientes o los pacientes en general de cáncer. De hecho, ningún paciente se muere por el tumor primario. Uh-huh. El tumor primario es muy difícil, muy fácil de curar, porque realmente lo único que hay que hacer es, la mejor arma es la cirugía. Se elimina el tumor primario y si fuera por eso, pues todos los pacientes con tumores estarían curados. Total. El problema es que con mucha frecuencia esos tumores, en el momento de la extirpación, pues han ya liberado algunas células que son mucho más agresivas, son unas particularidades un poco distintas, básicamente mayor agresividad, y se han distribuido por el organismo y han anidado en sitios que son difíciles, bueno, imposibles de predecir. Y entonces, con el tiempo, pues esas células generan nuevos tumores más agresivos incluso que el tumor primario, pues en otros sitios, y que es lo que comúnmente conocemos como metástasis. Uh-huh. Entonces, predecir ese riesgo es realmente muy difícil, pero es lo que nos ayudaría a poder salvar, pues, muchas más, evidentemente.
Hombre, y lo habéis hecho también que entre 16 proyectos que se han presentado al premio Inventum 2.0, precisamente uno de esos premios ha recaído en vosotros y os han concedido, hombre, de momento 6.000 euros para gastos de promoción y difusión de esa patente, que no vienen mal, ¿no, José?
Pues sí, ¿no? Ahí yo he de decir que, bueno, aunque en este momento pues yo sea quizás un poco la cabeza más visible por haber recogido el premio y un poco liderar el proyecto, pero en realidad lo cierto es que estoy muy orgulloso del equipo, básicamente, porque creo que, de hecho, probablemente esa sea una de las cosas que ha contribuido también a la concepción del premio, ¿no? Porque es una patente que originariamente se gestó en un proyecto de investigación en el cual participábamos pues tanto investigadores básicos de mi grupo como oncólogos del Hospital Virgen de la Victoria. En particular tengo que mencionar el equipo del doctor Emilio Alba, que ha jugado un papel fundamental en este proyecto, e incluso bioinformáticos también, el profesor José Jerez, también de la universidad, porque al final hay que analizar una cantidad de datos tremenda que únicamente con herramientas computacionales se pueden analizar, y para eso necesitamos expertos también que sepan trabajar con este tipo de datos. Claro. Entonces, yo creo que el hecho de que haya sido un grupo multidisciplinar, que es algo que se valora mucho hoy en día, ¿no?, en esto que llamamos de investigación translacional o investigación de transferencia, y el hecho luego también de que esta patente haya sido aprobada ya tanto en Europa como muy recientemente nos han concedido la patente en Estados Unidos también, pues bueno, supongo que eso, aparte también obviamente del impacto potencial que puede tener en la salud, que obviamente yo creo que eso es.
Muy bien, pues queríamos hacernos eco de ese premio y de esa investigación que estáis llevando a cabo aquí en este espacio, y eso es lo que pretendíamos en todo caso. José Lozano, enhorabuena, gracias por atendernos y suerte para los proyectos este y los que vengan, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta
Saludo.
Luego.
Hasta ahora, buenas tardes.
Escucha lo que te quiero contar ahora, que tiene que ver con los ataques informáticos, que son cada día más frecuentes, tanto a particulares como a empresas y administraciones. De hecho, recientemente, diversos ayuntamientos de España se han quedado bloqueados en su funcionamiento y a través de virus que han recibido por correo electrónico. Son la muestra más reciente, pero no la última, de que es necesario contar con una buena estrategia de seguridad para evitar este tipo de ataques cibernéticos. De ello, precisamente, vamos a hablar hoy con el director de Seguridad y Tecnología de Cloud Center Andalucía, que es Antonio Guerrero. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en principio, ¿cómo pueden evitar tanto empresas como administraciones quedarse bloqueados ante este tipo de ataques? Me viene a la memoria, por ejemplo, el del Ayuntamiento de Jerez, que quizá ha sido el más reciente, ¿no?
Bueno, nosotros lo que proponemos desde Cloud Center básicamente es tener un entorno controlado, virtualizado, donde nuestros clientes puedan tener una red totalmente diferenciada de los puestos de trabajo, ¿vale? Incluso tener la posibilidad de replicar sus servidores, sus máquinas virtuales en un segundo o tercer data center donde pueda recuperar todo en cuestión de minutos o incluso segundos.
Uh-huh. ¿Y qué medidas de seguridad son las que proponéis vosotros a los clientes para evitar precisamente virus como esos que se propagan por correo electrónico?
Sí, bueno, lo más importante aquí es sobre todo la formación del usuario y la concienciación. Lo que pasa es que no siempre es posible. Nosotros desde Cloud Center, nuestro servicio siempre busca ser cercano y nosotros acompañamos a los clientes pues en su entorno de sistema, y lo que nosotros proponemos siempre pues es una configuración basada en el principio de mínimo privilegio, es decir, que un usuario solamente pueda acceder a la información que realmente necesita, no a más, para evitar que un virus de este tipo pueda aprovechar sus privilegios para cifrar toda la información de la empresa. Una configuración adecuada pues de las políticas de seguridad, de la catalogación de la información, el acceso a la misma, aparte, claro, pues de todo lo que sería pues el acompañamiento con software antivirus, anti-spam, pero bueno, sobre todo la concienciación es básica, y como último recurso siempre tener pues unas copias de seguridad fuera del entorno, que no puedan ser cifradas al mismo tiempo que se cifra la información.
Uh-huh. A grandes rasgos, Antonio, ¿cómo se actúa desde Cloud Center Andalucía para mejorar la seguridad de cualquier cliente que necesite este tipo de ayuda?
Pues, bueno, básicamente, como te he comentado, nuestro servicio se basa en la cercanía con el cliente, en conocer los entornos del cliente, no solamente que el cliente pues entregarle una configuración y que ellos lo administren, sino apoyarles en ese sentido. Nosotros tenemos técnicos que están formados con diferentes certificaciones que nos ayudan a tener el conocimiento necesario para apoyarles en todo su camino de transformación tecnológica, y sobre todo Dentro de nuestro propio data center nosotros contamos con certificaciones como la ISO 27000, el Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio, ¿vale? Básicamente para intentar asegurar que no haya ningún punto que puedas o que sea débil, ¿vale? Y que pueda darle pie a los malos a poder cifrar nuestra información.
Uh-huh. ¿El único medio o el medio habitual por el que nos entran virus en los ordenadores suele ser el correo electrónico? ¿Tenemos o corremos otros riesgos y otros
problemas? Bueno, hay más riesgos, desde el correo electrónico, desde descargas de internet, ¿vale? De ficheros o de páginas que no sabemos bien su procedencia, incluso propios pendrive, ¿vale? Hay distintos focos de ataque.
Uh-huh.
Lo que pasa es que realmente, bueno, el poder identificar uno solo es complejo, pero últimamente la mayoría suelen venir por correo electrónico.
Está claro. Pues si quieres más datos, más información o consultar cualquier cosa, ya sabes que hay una web a tu disposición que es cloudcenterandalucía.es y un teléfono de contacto que es el 952-256-982. Antonio Guerrero, gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto.
A vosotros. Venga, buenas tardes. Hasta luego.
Al filo de las 5 de la tarde estamos a punto de llegar a las noticias de España y el mundo, tras dando cuenta que el candidato número uno del Partido Socialista por Málaga al Congreso de los Diputados no ha estado con nosotros y se había comprometido a estar a las 4:30. Lo hemos estado llamando, pero ha dado el teléfono permanente llamada y no nos la ha cogido. Desde su gabinete de prensa también han intentado localizarlo, no ha habido manera. No sé al final qué es lo que ha pasado, si ha tenido algún problema o qué, pero se había comprometido a atendernos a las 4:30 y no lo ha hecho y no lo ha hecho. De momento no ha dado ninguna explicación y el feo no se lo hace a este programa, ni a mí, ni nada de eso. El feo se lo hace a los oyentes, en todo caso de la cadena COPE. Pero en fin, no pasa absolutamente nada. Gracias Ignacio López por no habernos atendido y en otra ocasión será. Vamos al boletín de las 5 y volvemos luego.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5:09, digo cuidado porque abro el micrófono y luego salen cosas que no deben salir. Bueno, que aquí estamos, si te acabas de incorporar, seguimos en el estudio Antonio Guadamuro, estamos en formato tertulia ya como todos los miércoles, hasta casi las 6 en punto de la tarde, y esto es Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Por ahí viene Antonio Martín Navarrete, que lo estoy viendo por el retrovisor, no te creas tú que no te he visto, es que Antonio Martín Navarrete empieza la tertulia fuera del estudio, empieza la tertulia ya... Desde que entra por la puerta de la radio, empieza la tertulia.
Viene tertuliado.
Empieza la tertulia, ¿verdad, Enrique? Con el director de esta casa. Luego sigue la tertulia con los compañeros de deporte de esta casa.
Buenas tardes. ¿Te parece a un exárbitro del fútbol español?
¿A quién? ¿Antonio Martín Barrete?
No, a Juan Andújar Oliver, anda. Que decían el del Rabillo. Decía que miraba por los laterales y tú ves por el cuello.
Exactamente. Yo, o sea, es que tengo el reflejo.
No conocía esa virtud. Ya sé.
Tengo el reflejo.
Pero
ahí.
Me ha parecido en un principio que era que tenía alguna antenilla en el cuellito.
Es que uno está ya preparado para todos los ámbitos y todas las cosas. Sí, señor. Bueno, por alusiones, Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Toñi Ledesma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Afortunadamente, Toñi Ledesma ha podido venir a la tertulia porque no han conseguido meter a la cárcel, ya sabéis que podían haberlo hecho, pero al final nada, ¿no?
No,
nada.
Pero bueno, Pedro, ¿cómo viene?
Así entramos. Nada, que no le han encontrado nada, que le han sobreseído de todas las cosas, que no le han encontrado.
¿Tenía alguna duda?
Yo no, pero había mucha gente que sí.
Es que
¿no?
esa forma de hablar así en la radio se entiende peor.
Ya, pero como ya los oyentes me conocen, que ya son, ya va para 30 años aquí en esta casa, yo ya creo que los oyentes saben perfectamente cuando hablo de una manera o cuando hablo de otra. Bueno, enhorabuena, ¿no?
Muchas gracias.
No te han encontrado nada raro y te han dejado en paz y ya no te van a volver a buscar las cosquillas ni nada.
No, a los otros, no tenían que encontrarme.
Ya, vamos, a ti no te han encontrado nada raro,
nada,
¿no?
Nada,
estupendo. Pues nada, yo me alegro mucho. Ya está, dicho queda. Ya,
yo ahora lo explicaría mejor. Yo diría que tienen una sentencia firme donde la moción de censura, que justo antes de las elecciones la sacaba de la presidencia del ayuntamiento, dice ahora la sentencia
que tenía del ayuntamiento,
de la alcaldía, efectivamente, pues dice ahora presidencia, yo creo que también se podría decir, ¿no? Del propio ayuntamiento.
Alcalde presidente,
dice,
¿no?
Dice ahora que nunca tenía que haber salido, que eso aquello no era legal. Y yo creo que hay que decirlo así, porque al final son jugadas partidistas que salen en un momento dado, consiguen a lo mejor lo que quieren conseguir en cada momento, y después viene la razón y dice otra cosa, ¿no?
Sí, que no se debió votar en aquel momento, y que cuando se celebró, digamos, la primera moción de censura y se levantó, digamos, la sesión, se hizo correctamente y no se vulneró ningún derecho.
¿Y a los otros qué les va a pasar? ¿Les va a pasar
pues nada,
algo? Nada, ¿no?
Nada.
Se imagina.
La verdad que, digamos, ya eso no tiene, tan solo tiene una trascendencia política, pero creo que es importante de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues confirme que hicimos las cosas bien, que en ningún caso fuimos un equipo de gobierno, ni yo fui una alcaldesa ocupa, ni legítima, ni nada como tantas veces dijeron. Yo creo que ya el pueblo el día 26 de mayo
ya lo ratificó, efectivamente, ya dándote la mayoría absoluta, evidentemente quedó permanentemente demostrado que la gente del pueblo te conoce y sabe cómo funciona perfectamente. Bueno, hablando ya que estamos en temas políticos, ayer me parece que era salir las encuestas del CID, no ha cambiado nada. Es que no ha cambiado. En Málaga, digo, ya a nivel nacional es otra cosa, ya habría que meterse en otro sentido. Pero aquí a nivel local no ha cambiado más nada. O sea, le sigue dando los mismos el mismo número de diputados al PSOE, lo mismo al Partido Popular, lo mismo a Vox, lo mismo al PP, lo mismo a todo el mundo. No ha cambiado nada. O sea que todo esto que hemos tenido estos meses atrás, entre una elección y las que vamos a tener el día 10 de noviembre, no sirvió para nada.
Hombre, viene a confirmar que la clase política que nos representan en este país, en España, a nivel nacional hablo, porque yo le tengo un enorme respeto a nuestra alcaldesa que tenemos presente, pero que la hornada política que hay en España es absolutamente horrible, y no hemos tenido peor nivel nunca en la vida, y esto viene a demostrar lo mismo, ¿no? Yo creo que el batacazo lo va a recibir los propios políticos, no los ciudadanos. Los ciudadanos en tan poco tiempo es difícil que cambien el voto que tienen predeterminado. Yo lo veía muy complicado. Y cuestionan al CIS, ¿no? Que parece que el CIS de Tezano y que es del PSOE y que es socialista y que poco menos, según he oído, sobre todo en esta casa, todas las críticas que recibe el CIS, ¿no? Que también me parece excesivo, ¿no? Me parece el dato.
Hombre, muy independiente.
Hombre,
no es,
pero ninguno.
Ya,
pero ningún CIS. Sí,
ahora hablamos del de ahora, ¿no?
Ningún CIS del mundo ha sido independiente, ninguno, porque todos dependen del gobierno de turno. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo digo, lo que a mí me parece, es que la ciudadanía está hasta el gorro ya de todo esto, de toda esta historia.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Hombre, pues si está hasta el gorro de todas estas historias, el día a día habría que demostrarlo. Lo que pasa a mí que me da en la nariz de que se va a demostrar bastante poco, ¿no?
Hombre, porque presumen que si, yo creo que la ciudadanía presume, vamos a hacer el último esfuerzo a ver si esta gente se ponen a trabajar. Pero lo que habría que hacer es no votar.
A mí me cuesta un trabajo ya hacer un esfuerzo.
O sea, votar en blanco.
Por algún político me cuesta un trabajo, por el 90% de los políticos me da un trabajo hacer un esfuerzo.
Yo pienso que lo que estamos diciendo es muy triste. Es decir, llegamos a las elecciones con muy poca motivación, excepto las locales. Por ejemplo, Toñi es un ejemplo, ¿no? De que en su pueblo, pues,
Una especial motivación.
No,
claro,
pero que te quiero decir es la diferencia en motivación. Llegamos a las elecciones, sobre todo las generales, ¿no? Con un cierto hastío, y en esta vez pues llegamos pues mucho más. Y yo creo que es una cosa que no solo se lo tienen que mirar los políticos, nos lo tenemos que mirar todos. En ser críticos con, bueno, pues con el sistema que nos hemos dado. Antes a micrófono cerrado, ¿no? Se hablaba en otra sección del sistema, ¿no? Pero es verdad que la gente está muy harta. Entonces yo creo que es un problema. Es decir, yo creo que el tema del CIS de ayer ya no es la crítica que puede hacer esta casa o que no puede hacer esta casa. Es que la gente se lo toma a choteo. El que un poco mira un poco cómo van las encuestas, un poco tú dices, bueno, esta diferencia, es decir, todo el sistema, desde mi percepción como pequeño ciudadano, está concebido con un grandísimo interés político. Y eso es muy peligroso. Es partidista, sí, sobre todo partidista.
El problema es que se está uniendo intereses de medios de comunicación.
También.
Y eso está haciendo un daño horrible. También. Está haciendo un daño horrible. Porque son intereses de los grandes medios de comunicación en una tendencia o en otra. O sea, yo estoy a favor de este y en contra de este. Y el otro es al revés. Y eso se ha polarizado tanto que a mí me parece un peligro para la sociedad democrática.
Yo lo que quiero decir es que ese desinterés y esa desafección es un peligro. ¿Por qué? Porque da pie a que surjan los extremismos, dan pie a que surja la gente a decir, me voy a callar la palabra, dice tonterías, ¿no? Y hay gente que le sigue, es decir, hay gente que en esa sensación de apatía o de desinterés, pues a lo mejor coge una idea y dice, esta es la mía, ¿no? Uh-huh. Y voy por ella, y a lo mejor la idea es que es una descabezada uh-huh. enorme, ¿no? Todos tenemos ejemplos que nos podemos decir ahora mismo más que los dedos de las manos. Entonces a mí es lo que me preocupa, es un tema preocupante. Volviendo a Málaga, pues mira, los resultados de Málaga son los que son, es decir, yo veo que bueno, que si no ha variado, también te dice que a lo mejor en Málaga la percepción es desde un punto de vista de decir, pues la gente vota un poco con la sensación de la cercanía de lo que está ocurriendo en su entorno, que no quiere grandes cambios, ¿no? Ni para un lado ni para otro.
Enrique.
Pues mira, yo, Pedro, creo que tú has empezado con la clave.
Ah, ¿sí?
Directamente, sí. Me he quedado con la frase que tú has dicho, bueno, no ha cambiado nada.
Efectivamente, es que ese es el... Esa
no,
es la
pero
sensación.
Fíjate la lectura, ¿eh? No ha cambiado nada.
Claro.
Y solo se han publicado las últimas encuestas del CIS.
Exacto.
Y la estamos dando por buena y por hecho. Fíjate la situación. Y ahora desde ahí construyo mi argumento. Probablemente, pues todo el que controla el CIS, pues lo controla a favor de lo que le convenza, naturalmente. Eso pensar otra cosa sería una tontería. Pero es cierto que incluso puede haber una teoría que diga que te orienta al voto, ¿de acuerdo? Y en este momento de indecisiones, como dice Nacho, pues probablemente el que te sientas orientado, pues cómodo, ¿no? Y más en este país donde yo pienso casi al contrario que todo el mundo. Tenemos muy poca experiencia democrática. Muy poca experiencia, es que somos muy maduros ya democráticamente. No tenemos muy poca experiencia democrática. Entre otras cosas, porque no sé si es por la naturaleza, somos sectarios. Aquí no se puede ser del Madrid y del Barcelona. Aquí, si ya eres del Madrid, eres contrario al Barcelona, y si eres de Barcelona, eres contrario al Real Madrid o Real Madrid, Atlético Madrid. Ese es muy sectario. Aquí, o eres de izquierda o eres de derecha, porque no se puede ser de mis ideas políticas. Porque yo posiblemente sea de los pocos perros raros que me leo los programas, que después no sirven para nada, porque no se cumplen. Pero ahí hay unas intenciones. Yo sí me lo leo porque tengo intención de ver por dónde van las situaciones y la gente y cómo se expresa lo que quieren decir y cuando hablan de impuestos que vienen a decir casi lo mismo, lo dicen de forma diferente para que suene de forma diferente y yo ya con mi voto al menos no me siento engañado. Si estoy votando, pues a quien realmente decido a quién quiero votar. Pero es que hay una cantidad de gente importantísima que todos estos datos que nosotros conocemos, que manejamos y que yo, por ejemplo, que me propongo conocer para emitir mi voto, y más mucho más en las nacionales, hay un 80%, me atrevería a decir, no sé si un 80, un 90, un 62% de la población que no tiene ni para joder idea. Que probablemente vota lo que justo el día antes le ha dicho su primo, o lo que justo el día antes ha escuchado en la cafetería, o lo que incluso lleva votando 40 años porque ¿por qué lo va a mover? O que incluso porque ha visto en la tele...
Un 80, un 90% bueno, me parece mucho, ¿no?
Bueno, o un 62, no lo sé, no sé evaluarlo.
¿Crees poco
un porcentaje,
la sociedad en que te desenvuelves?
Un porcentaje bastante alto. Porque yo he escuchado gente que ha votado una cosa y sus ideas son conociéndolas, son rematadamente contrarias. Uh-huh. Eso se ve en la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente pierde el interés en la política, y más en los movimientos partidistas, porque además hay una situación que se produce. Ahora mismo, los partidos políticos tienen una estrategia, no para convencer, tienen una estrategia para poner en el plano, en el objetivo del ciudadano, situaciones que le hagan cambiar el voto. Como, por ejemplo, orientar con unas manifestaciones, orientar con una denuncia falsa, orientar con una denuncia real, pero en el momento más apropiado. O sea, ese tipo de cosas, los partidos políticos están estratégicamente preparados para utilizarlo. Y entonces, pues, al final, orientan los votos. Por eso yo termino pudiendo creerme, en un porcentaje mayor o menor, que unas encuestas, por ejemplo, del CIS o de cualquier otro encargo de cualquier otro medio de comunicación, estén orientadas a orientar a la ciudadanía. Yo me lo puedo terminar creyendo. ¿Yo qué vengo a decir con esto? Pues que cada uno se intente ver exactamente por qué está tomando una determinación u otra a la hora de votar. Que se intente informar, y que no lo haga pues porque se lo digan, porque resulta que lo vio en televisión, porque es que hace muy poco vimos en La Sexta como entró en emisión un poquito antes y había el presentador, digamos, y le viene diciendo a los de atrás: ahora, empezar a chillar ahora. Estamos aquí en Barcelona, las manifestaciones. Uh-huh. Y estaba preparado para que pareciera que había un tumulto detrás. Ese tipo de cosas, que ahora las vemos porque Internet tiene los tentáculos muy largos, pues probablemente ocurra en más situaciones, más veces de las que nos merecemos. Y yo no estoy hablando ya ni de izquierda ni de derecha, porque me gustaría segmentar la sociedad política de otra forma. Yo no hablo de izquierda y derecha, hablo de los políticos utilizan estrategias para orientarnos. ¿Por qué no también las encuestas?
Uh-huh. Toñi.
Bueno, pues yo, como decía Enrique y decías tú, que no ha cambiado nada, pero es que a lo largo de estos meses han ocurrido muchas cosas para que hubiesen cambiado cosas.
Claro.
Yo creo que han ocurrido cosas importantes en nuestro país para que las personas, los ciudadanos, se planteasen a quién quiero votar, qué es lo que quiero para mi país. Y como decía Enrique, un poco que nos olvidemos eso de derecha o izquierda, yo es lo que he votado toda mi vida, es que ya no es que he votado toda mi vida, porque, como decía Nacho, las elecciones municipales tienen, digamos, cierto interés en... Bueno, pues porque detrás hay una persona que conoces, hay un proyecto, hay unas ideas, hay algo... Pues la gente, yo creo que ha perdido el interés en la política nacional, ha perdido el interés por eso. ¿Por qué ideas? ¿Por qué personas? ¿Por qué proyectos? Simplemente estamos eso instalados. Es que yo he votado esto toda mi vida, es que mi gente vota esto toda la vida, y es que... O es que lo que yo pienso y no soy capaz de decir, hay alguien que lo dice, entonces voy a votar a ese. Porque ese es que dice lo que yo pienso y no soy capaz de decir. Entonces, bueno, nos encontramos con situaciones como la que hemos vivido en estos últimos meses, y volvemos a lo que decías antes, a que nada ha cambiado, pues nada va a cambiar. Probablemente cuando pase el día 10, el día 11, volvamos a encontrarnos con la misma situación con que nos hemos encontrado hace un mes.
Uh-huh. Sí, hombre, yo lo de la frase que decía Enrique, lo de nada ha cambiado, es que claro, a mí me extraña, ¿claro?, que cuando desde las últimas elecciones generales hasta ahora, que hemos tenido un gobierno... un desgobierno, mejor dicho, porque era un gobierno en funciones, y en fin, a pesar de eso, España ha seguido funcionando magníficamente bien, no ha sido necesario un gobierno delante para sacar adelante las cosas, pero que con todo lo que ha sucedido, con todo lo que ha pasado, parece que llegan las encuestas y te dicen, no pasa nada. Es decir, los candidatos no han hecho en los últimos 6 meses ni el huevo, valga la expresión, porque no han podido, o no han querido, o no han tenido la oportunidad, y eso no pasa factura. Es decir, nadie ha hecho nada desde el punto de vista de la política, sí, y sin embargo no pasa factura. Nadie se queja, nadie dice, pues no voy a votar a esto porque es que fíjate a lo que me ha llevado. No, señor, siguen saliendo los mismos.
Pero yo creo que estamos hablando de encuestas, ¿eh? Yo,
sí,
yo
sí,
creo
por supuesto,
que la noche,
claro, estamos hablando
la noche
de
del 10 de noviembre, a lo mejor otra cosa. Me confundo, ¿no? Pero que va a haber un dato de abstención y de gente que no va a ir a votar, que yo creo que nos vamos a sorprender.
¿Y cómo se contempla al ciudadano descontento? Quiero decir, si en unas urnas hay un 60% de personas que votan a los distintos partidos políticos y un 40% que decide no votar o no ir o no acudir o votar en blanco, ¿cómo se tiene en cuenta esa decisión de ese 40%?
Yo creo que el tema es, por eso yo quería repetir, es decir, que es un tema preocupante. Yo no voy a adelantar de que vaya a haber un 40% de abstención, un 30%, un 70%. No lo sé, pero creo que va a haber una abstención alta. ¿Por qué? Pues porque la gente, y sobre todo las generaciones más jóvenes, realmente todo el tema esto de las campañas, de los mítines, es que les da igual. es que son de una generación que lo que tienen es esto, un móvil donde tienen un acceso a la información que es rapidísimo y que su mente va mucho más rápida que todo el sistema, que yo creo que es que está tocando fondo. Es decir, yo sigo diciendo que si las elecciones locales son las elecciones que más motivación le crea al ciudadano, ¿por qué no pensamos en un sistema donde el ciudadano elija a sus representantes desde un punto de vista más abierto? El problema es que las listas cerradas, es que yo veo la lista, iba a decir un partido político, yo veo un partido político de las cuales yo conozco gente y yo digo, me cago en la leche, que son los mismos. Es que esto es muy aburrido. Yo, que quizás peino canas ya en la barba.
Tú que lo miras, Nacho.
Efectivamente.
Nacho que eso no lo mira.
Eso es lo que veo. Entonces, lo que yo quiero
ni
decir...
Ni conoce nombre. Tú no lees un nombre y tú dices, ah, mira, fíjate,
pero
ya que, estuvo antes.
Lo que te quiero
el resto
decir,
de la población no lo mira,
lo
no
que
sabe.
Lo que te quiero decir es que a lo mejor tenemos que repensar ese sistema, porque como esto se vaya repitiendo en el tiempo, ya no sigo diciendo que es que no consigan hacer gobierno. Yo confío que salga un gobierno el día 10 y que gobiernen. ¿Por qué? Porque es que la gente está cansada, está más cansada de esto que casi de Cataluña, por lo menos los que no estamos en Cataluña. Entonces yo creo de verdad que es que nos haga pensar que es un sistema, macho, que esto hay que cambiarlo, y lo tenemos que cambiar entre todos, en el sentido que tenemos que nosotros que exigirlo. Si la exigencia viene de no ir a votar y que a lo mejor se den cuenta los partidos políticos, no quiero decirle que no tengan legitimidad para formar un gobierno porque vaya solamente elegido por un 50% de la población, pero que sí es cierto que seamos críticos. No sé cómo, yo no tengo una varita mágica, pero hay un tema que digamos, contra, es que esto está ya llegando a un tope de hastío total, de hastío.
Sí, porque además...
Y hay otra cosa que yo creo que los políticos no tienen en cuenta, me parece, que es que la gente cuando va a votar, hay mucha gente, yo puedo coincidir con Enrique que hay otro tanto de gente que vota la papeleta del color que ha metido siempre en la urna, y punto final, sin más análisis. Pero, hombre, que los políticos tienen la obligación de ponerse de acuerdo para gobernar el país, y hablo de todos, y eso de llevar a terreno personal, pero personal, que si no me ha mirado, que si no me ha llamado, que si no me ha cogido el teléfono, que si no sé cuánto, hombre, por Dios, por encima está el país. Y yo creo que el ciudadano está muy cansado de esto. O sea, de hecho, en los corrillos de amigos, de grupo que tenemos todos, pues la inmensa mayoría de la gente te dice, bueno, ¿y a quién va a votar? ¿Quién voto? O sea, ¿quién voto? Gente con cierta formación, ¿eh? Porque están hasta el gorro. Y es que el político no da respuesta. Para mí ese es el problema, el político no da respuesta. Los políticos. Y la gente está muy cansada. Y de ahí viene... O ese aburrimiento, claro. crecer la abstención y llegar a un 40-tantos% de gente que no se manifiesta. Es que es horrible.
Sin duda alguna.
Es horrible. Y el crecimiento de los populismos, pues hacen de la suya.
Eso solo beneficia a la clase política, si podemos hablar de clase política. Solo beneficia a ellos porque cambiar eso es muy complicado. Eso tiene que cansarse el 80% de la población, votar en una misma dirección y que esos votos después por el partido elegido los utilice para cambiar leyes y cambiar situaciones. Las listas abiertas, eso es complicadísimo, eso es una utopía ahora mismo para nosotros. Pero te cuento más, para que el ciudadano incluso conozca, es que no tenemos cultura política ni democrática. Eso a lo mejor tenemos que estar hablándolo sin miedo en los colegios, porque tú le preguntas a cualquier ciudadano, y si queréis hacemos la prueba, bajamos ahora dentro de un rato y le preguntamos a un ciudadano, oye mira, venimos con un micrófono, venimos de la COPE, ¿podrías hablarme qué hace el Senado? Y absolutamente, o me quiere decir cuántos representantes tiene Málaga para el Congreso, y absolutamente son preguntas que pueden estar sabidas para ir a votar, y eso no lo sabe la población, y me atrevo a decir que un porcentaje elevadísimo. Claro. Eso nos falta, y no sabemos. Y ante el miedo al desconocimiento y a la falta de información, pues probablemente, ¿qué me ha dicho? Yo creo que esto al final es lo que... O escucho a un tío en internet vociferando algo concreto y ese día me ha gustado y voy motivado 4 días y si el cuarto día todavía coincide que son las elecciones, pues ese es mi voto, porque me ha motivado el último que me ha hablado por las redes sociales. Ese tipo de cosas son las que no nos están beneficiando, porque al final van en contra nuestra. ¿No?
Tú hablas de lo de las listas abiertas, que estamos lejos todavía, pero vamos, estamos todavía incluso lejos de cosas más cercanas que podían cambiar. Por ejemplo, la situación política que hemos tenido en los últimos meses, que es la famosa segunda vuelta. Es decir, es algo que podía haber cambiado el panorama político español de una manera brutal, Y sin embargo aquí no somos capaces de decir...
Eso no va a ocurrir. Porque el que ya está dentro.
Es que tenemos que partir de la base
que... El político que está ya está.
¿Sabes qué pasa, Enrique? Que es un poco lo que decía Antonio. Es decir, hay una falta de irresponsabilidad o una irresponsabilidad enorme en la clase política o en los políticos en el hecho de no llegar a acuerdos. Es decir, yo soy de los que a lo mejor utópicamente me gustaría que hubiera un gobierno de una gran coalición. ¿Por qué? Pues claro, porque creo que el país lo necesita. Es decir, ahora mismo hay una sensación de un problema nacional, no por llamarlo autonómico, de una comunidad autónoma, de la cual el tema es que es continuamente una sensación de decir qué va a pasar, qué tema más complicado, qué solución. ¿Cómo solucionamos? La semana pasada decíamos, ¿cómo solucionamos lo de Cataluña? Es que es muy complicado, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos juntamos a decir, oye, esto es un tema que nos afecta a todos, que los españoles nos preocupa? ¿Por qué no aunamos fuerza e intentamos estar a una? Y ese tema a lo mejor nos lleva a estar a una, pues a la elaboración de un presupuesto, a la elaboración de una cierta legislación que nos afecte a todos. No sé, a lo mejor soy un utópico, pero yo creo que es que tiene que llegar ese día, porque como no llegue ese día, nos va a costar mucho avanzar, porque claro, cada uno va a tirar de su interés partidista, regional, y claro, es que esto no hay quien lo saque para adelante.
Pero ahí donde quiero incidir, como es un interés tan particular del partido, de la persona, del político en este caso, eso no va a cambiar. Porque mira, es también irónico que estemos hablando de que las elecciones que más interés pueden despertar son las municipales, y estoy seguro que en gran parte es por la cercanía que decía Toñi, porque tú conoces a los que quieren que puedan ser tu alcalde y tú sabes que si tienes un problema, tú no sabes de competencia. Tú no sabes si la competencia la tiene la Junta de Andalucía, el Gobierno Central o Estrasburgo. No tienes ni idea. Tú vas a tu ayuntamiento, ves una oficina del ayuntamiento y te parece que ahí es donde resuelven los problemas. Eso es lo que le ocurre al ciudadano. Y en cambio, las menores competencias son municipales, las menores impuestos llegan municipales y resulta que estamos dotando muchísimo más de autonomía a las autonomías. Y de esa forma crecen los regionalismos. De esta forma tenemos hoy un problema en Cataluña. O sea, estamos haciendo exactamente lo contrario que necesitaríamos para el día a día, para vivir. Necesitamos que esté todo mucho más local, porque es lo que conocemos, lo que controlamos y donde nos gustaría que nos solucionaran los problemas, y resulta que le estamos dando mucho más fuerza a partidos, a lo mejor, o situaciones generales que están dando están dando de alguna forma cobertura a regionalismos que al final nos están haciendo incluso daño, porque yo estoy segurísimo que estamos todos muy afectados por lo de Cataluña, por ejemplo. Uh-huh. Y es que llevamos muchos años cediendo la cosa, todos los partidos. Entonces estamos actuando al revés de lo que necesitamos. Yo eso no termino de entenderlo. Y por eso estamos corriendo al revés, no vamos a llegar nunca.
Enrique, ¿por qué una máxima en los políticos, que es el corto plazo? Claro. O sea, es que ellos no ni tan siquiera contemplan posibilidades a medio plazo. Es corto plazo, es que, ¿qué quiere decir una legislatura? En esto tenemos que hacer las cositas, que yo llegue limpio y ya está. O sea, pero mire usted, aquí tiene usted que hacer un plan de negocio, como se dice en las empresas. Tiene usted que hacer un plan de negocio a 12, 14, 18 años, 20 años. A lo de Cataluña, ¿por qué se produce lo de Cataluña? Hombre, por la cantidad de sesiones que se han dado, desde la enseñanza, desde los policías, desde no sé qué. Y se han creado monstruitos. ¿Y quién lo ha creado? Pues la clase política, los que no han gobernado, todos los que no han gobernado, sí, por las sesiones, ¿no?
Los que están y no se quieren ir, los mismos.
Lo que pasa es que también los gobiernos centrales han cedido a otras comunidades autónomas también, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Sí, y no hay ninguna otra comunidad autónoma que haya decidido salir a la calle a quemar contenedores. Los motivos no es los excesos.
No, pero es una cuestión ya de delincuencia, terrorismo. Claro. Eso es otra cuestión distinta. Pero yo me refiero incluso donde hay ayuntamientos que están solucionando sin tener competencias. Solucionando problemas, por ejemplo, arreglando colegios cuando depende de la Junta de Andalucía. Eso ha ocurrido, eso está ocurriendo.
Bueno, lo que pasa, mejor dicho, con las diputaciones, que hubo algunos que decían que las diputaciones estaban obsoletas y había que quitarlas de en medio. Sin embargo, ¿cuántos municipios de menos de 20.000 habitantes,
el que dijo aquello se equivocó hasta arriba?
Es decir,
porque las diputaciones, 90 y tantos pueblecitos que reciben una cantidad de servicios de diputación que la gente no lo sabe.
Se de gloria,
y que haya políticos que lo digan.
Claro, es que me extrañó aquello. Digo, bueno, pero sí, no me entra en la cabeza. Yo no sé, pueblos de menos de 20.000 habitantes en Málaga que se están beneficiando brutalmente de inversiones que está haciendo la Diputación Provincial de Málaga en todos los aspectos, desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista del saneamiento, urbanismo, desde el punto de vista cultural, llevan obras de teatro, van conciertos, en fin. La gente, yo no sé por qué se les mete en la cabeza que las diputaciones, yo no sé, Toñi, que la alcaldesa de un pueblo de la provincia de Málaga.
No, estoy totalmente
si
de acuerdo.
Si desapareciera la diputación, sería tremendo. Las diputaciones
ayudan muchísimo a los ayuntamientos, incluso a los ayuntamientos que no medianos, de, como claro. Es el caso de Alhaurín, que no es un municipio de más de 20, de 25, pero sí de más de 20, pero a los municipios más pequeños, desde asesoramiento jurídico, asesoramientos técnicos, ya no es la obra que te llegue o la subvención que te llegue o el teatro que te manden, es que la mayoría de los ayuntamientos es que no tienen, técnicos, es que tienen a lo mejor un interventor que comparten con tres ayuntamientos o un secretario, es que tienen necesitan un informe jurídico y es que no tiene quien le haga el informe jurídico, es que no tienen un arquitecto que haga un proyecto, y si no fuesen por las diputaciones, bueno, es que habría ayuntamientos que es que tendrían que cerrar sus puertas porque es que no podrían hacer la mitad de las cosas que tienen que hacer, y además, bueno, con la cantidad de burocracia, lo que hablábamos antes, la cantidad de burocracia que se necesita, que eso no entiende ni de ayuntamiento pequeño ni de ayuntamiento grande, y en la mayoría de los casos con alcaldes y concejales que no tienen una dedicación en el ayuntamiento, que van cuatro ratos, que van cuando pueden, entonces es muy complicado ir, y la verdad es que tienen un apoyo grandísimo con las diputaciones.
Pues nada, afortunadamente las diputaciones siguen ahí prestándose apoyo y haciendo ese trabajo que tan fundamental es, y a ver si alguien se entera que eso no podría o no debería desaparecer por nada del mundo. Hablemos de turismo un poquito, vamos a cambiar de tema, dejamos la política, digo de turismo porque estamos a las puertas de la Vuelta del Market. El próximo lunes, por cierto, esta casa va a estar en Londres, estaré yo personalmente en Londres contándole a esta hora de la tarde a todos los oyentes lo que sucede allí, cómo es la promoción de nuestra ciudad y de nuestra provincia en la Vuelta del Market. Yo espero que me dejen entrar con el pasaporte. Porque todavía yo estoy todavía mirando a ver, porque decían no, el jueves ya va, digo, a ver si me van a fastidiar el asunto y me llega a las puertas.
Eso es como el chiste.
Y no voy a poder volver.
De dos niños que hablaban, dice, no, mi padre negoció el Brexit, ¿no? Y dice, mi abuelo también. O sea, el Brexit que hasta el 2100 Brexit, claro. Estamos del pues lado de prórroga.
Espero que lo del Brexit esté un poco parado. Ya por lo visto hay convocatoria de nuevas elecciones para el mes de diciembre. Dios. O sea, esperemos que corra un poco la fecha para que no nos pille allí a muchos malagueños en Londres y no podamos salir el martes de vuelta para acá, ¿no? Decía yo lo del turismo porque, claro, está Málaga, por lo visto, sigue siendo de lo más apetecible para el mundo del turismo y sobre todo para las grandes cadenas hoteleras. Ahora han sacado el Palacio de la Tinta a subasta, digámoslo así, y hay una enorme cantidad de cadenas hoteleras que están pujando por hacerse con el Palacio de la Tinta, Palacio de Hoteles, y es que la mayoría de las cadenas que quieren hacer nuevos hoteles en Málaga, estamos hablando de hoteles de 4 y de 5 estrellas, y de 5 estrellas gran lujo, o sea, estamos hablando de hoteles de mucha categoría. Claro, yo pensaba otro día, digo, de tanta calidad son los turistas que vienen aquí, que la necesidad de ese tipo de hoteles es tan enorme. Pues el estudio de mercado lo habrán hecho, digo yo.
Puede ser al revés, no es que haya necesidad, sino que se puede provocar todavía la demanda. Porque...
Claro, pero cuando una cadena hotelera dice yo quiero Málaga para hacer un hotel de 5 estrellas de gran lujo, pues habrá hecho un estudio de mercado para decir si lo pongo allí voy a tener las habitaciones llenas por lo menos el 80% del año.
Pero piensan de otra forma. Concretamente estoy ahora con dos cadenas hoteleras que están con intenciones inversoras ahora mismo en Málaga. Y piensan de otra forma. Piensan, yo puedo colocar el hotel y crear la necesidad. No solamente hay demanda, voy a poner un hotel. No. Yo pongo el hotel y después lo lleno. Pueden llegar a tener esa capacidad. Málaga ahora mismo, aunque Málaga parara hoy, digamos, esa intención turística, es decir, bueno, ya no empieza a no interesar Málaga. A Málaga le quedaría todavía, pues como cuando para un transatlántico, le queda todavía un recorrido 3, 4, 5 años con toda seguridad, que es poco, ¿no? Pero que todavía le quedaría. Pero yo creo que Málaga no ha parado. Málaga todavía va emergiendo en esa situación. Y hablo de Málaga capital, pero es que ya el cinturón, si podemos llamarlo así, de alrededor de Málaga, Torremolinos con todo lo que va a crecer de aquí a poco con el Intu Costa del Sol, por ejemplo, o pueblos que ya crecieron en su momento como el Rincón de la Victoria y todo el Valle del Guadalhorce, que ya no podemos quedar en Alhaurín de la Torre, que parece ya Málaga, sino que empezamos a unir el resto de los pueblos, yo creo que esto tiene todo un recorrido enorme. Y si hay la misma intencionalidad hotelera, yo creo que eso es indicativo de que esto tiene todavía un recorrido enorme. Y ya te digo, no piensan de... ¿Se queda todavía un 15% de turistas sin alojamiento? ¿Vamos a colocar un hotel? No. puede estar ahora mismo incluso con el 100% de ocupación o el 80%. Pero si hay nuevos hoteles, vuelve a haber nuevas ofertas y al final puedes atraer a la gente a la misma ciudad y funciona de esa forma. Por eso hay una cantidad de hoteles, y hemos hablado del Palacio de la Tinta, pero también estamos hablando de que ha salido a concurso el edificio de Correo.
El edificio de Correo,
con lo cual ahí van a salir una cantidad de plazas hoteleras, y no tenemos en cuenta los 4 o 5 hoteles de 4 o 5 estrellas que van a abrir los próximos meses.
Sí, sí. Bueno, el más inmediato será, creo, el de Calle Granada, enfrente de la Iglesia de Santiago, que está prácticamente ya para terminar, creo que en diciembre se inauguraba, pero es que luego va el hotel que se va a construir frente al lo que se ha demolido ya de la Astoria, el que va en el antiguo Cine Andalucía, que también es un hotel también de 4 o 5 estrellas, me parece que es de 6 o 7 plantas, ¿no? O sea que realmente...
Hombre, yo coincido con Enrique, esto todavía le queda recorrido a esta ciudad. Esta ciudad, es verdad que lo que debíamos de aprovechar, la Málaga de hoy, reforzar algún segmento industrial más que
el turismo, sea el de servicio,
que no sea el de servicio. Ahí debíamos de hacer una apuesta y los responsables políticos debían de prestar en ello, porque llegará un momento en que todo se colapsa, ¿no? Todo el segmento del turismo de calidad, el turismo de lujo, yo creo que es un segmento que Málaga puede sacar mucho provecho. Y yo le oí a algún técnico en turismo, que yo no lo soy, decir eso, que Málaga reclama, se le está reclamando ese segmento de lujo porque los ciudadanos que nos visitan potenciales, hay un sector de que reclama eso, y yo tengo algún ejemplo que realmente me denuncian de que los hoteles no están al más alto nivel, y si se hace una red de hoteles al más alto nivel, pienso que la ciudad lo va a agradecer.
¿Qué pensáis vosotros, Nacho y Toñi?
A mí hay una cosa, un ejercicio de práctica que yo hago, que es que si tú te metes en una de los portales, esto, en Booking, por dar un nombre, ¿no? Tú te metes en Málaga de un viernes a un domingo y la ocupación es altísima. Es impresionante, ¿vale? O sea, eso te está diciendo. Yo creo que cuando los responsables de esta ciudad han dicho, oye, aquí faltan camas hoteleras, es una verdad. Es decir, en Málaga es una ciudad que tiene un atractivo enorme y que no somos conscientes. Es decir, yo hay veces que he cogido revistas extranjeras donde hay artículos de Málaga, pero ya no solo en el típico, a lo mejor, que ha llegado un acuerdo con el área de turismo en una compañía aérea. Es que tú te metes en revistas, a lo mejor, pues que con muchísimo nombre, y tú te encuentras un artículo de Málaga. Entonces, Málaga está ahora mismo en boca, por ejemplo, de Europa, pero enormemente, como ciudad de un destino como se llama City Break, de esto de 3 días, y es verdad que es una ciudad de dulce para ese tipo de escapadas, porque tienes conexiones a cualquier ciudad europea, en algunas ciudades capitales europeas tienes hasta 4 o 5 al día, y es verdad que es comodísimo venir a Málaga, ¿no? Yo voy aún más a lo que ha dicho Antonio. Yo creo que Málaga tiene muchísimo potencial desde el punto de ofrecer algo más que no sea turismo. Es decir, Málaga es una ciudad con un clima envidiable, Málaga es una ciudad con una infraestructura envidiable, aunque nos quejemos a veces del tráfico, pero es verdad que una ciudad que está comunicada por el aeropuerto, por la alta velocidad, por muchísimas formas de estar comunicada a las ciudades de Europa, y yo creo que voy aún más, es que hay gente que se quiere venir a vivir aquí. Porque claro, en el momento que tú le das a un norte europeo la posibilidad de vivir a 15 minutos de un aeropuerto, si compra un apartamento en el centro de la ciudad, y todo el mundo que trabajamos con extranjeros sabemos que están como locos comprando apartamentos en el centro de Málaga, pero es que si te vas a otra zona de Málaga, 20-25 minutos estás en el aeropuerto, es que hay muy pocas ciudades que te ofrecen a lo mejor un aeropuerto internacional donde tú puedas volar, por decirte la ciudad de siempre, a Londres, donde tú te vas el lunes que viene, ¿no? Pues a lo mejor es que a Londres te encuentras 10 vuelos al día. Es que hay muy pocas ciudades europeas que ofrezcan eso. Entonces, yo creo que no lo tenemos que creer, sino que tenemos que ser responsables con nuestra propia ciudad y planificar, pues a lo mejor de decir, parque tecnológico. ¿Qué le hace falta al parque tecnológico? ¿Una línea de conexión de metro o de tren de cercanía? No sé lo que es mejor. Que venga un técnico y lo aclare. Pero que se haga. Que se haga. Que se haga una conexión norte al aeropuerto donde todos los pueblos del Valle del Guadalhorce tengan a lo mejor una distancia máxima en tiempo de un cuarto de hora. Si es que son ciudades dormitorios. Entonces, eso es una verdad. Es decir, es que yo creo que Málaga ofrece muchísimo más que solamente el turismo. El turismo es de maravilla. Que quieran abrir cadena hotelera, yo me alegro. me encanta. Sí, pero claro, que encima podemos aspirar a más.
Claro, ¿sí? Pero lo que no podemos es estar pidiendo infraestructura. No hay tanto dinero como para hacer el cercanía, el metro, el no
yo
sé
digo
cuánto,
una opción.
No sé qué.
Yo no te digo, o sea, todo, pero una opción, te voy a decir una cosa.
Por eso
en
yo
un
hablaba.
Sitio donde hay 20,000+ personas trabajando, eso es una demanda.
No, pero si yo lo comparto, altísimo. Yo lo comparto. Eso es lo que yo digo de la toma de decisiones a corto plazo, a lo inmediato, a la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Pues el tranvía de Subsidy. Pues sí, no, ahora está que no se sabe. O sea, y no tenemos la conexión, ¿no? Y nos tiraremos 8 años todavía debatiendo ese tema. ¿Por qué? Porque es lo inmediato. Oye, vamos a preguntarle a los vecinos de la zona y hacen una asambleíta y hay 200 personas para decidir si un metro tiene que ir de un lado o de otro. O sea, ese es el problema, yeah. Que no se hace el plan de negocio, que cualquier compañía seria la tiene. Y resulta que aquí no, o sea, aquí, hombre, y Málaga ha funcionado mucho, muy bien, precisamente por el plan que se hizo ya hace algún tiempo, en la época de Pedro Aparicio, ya plantó los cimientos de una ciudad que iba a crecer en 20 o 30 años, y más o menos se ha llevado a cabo. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero es que las inversiones de infraestructuras potentes no se pueden hacer en 4 años, por mucho que queramos. Hay que hacerla en 8, en 12, porque los dineros son los que hay. Uh-huh. A mí eso es lo que me parece que falta, ¿no?
Sí, yo creo que Málaga tiene, no solo que tiene un recorrido importante, sino que se ha convertido en un referente. Entonces, es verdad que las infraestructuras no se pueden hacer de un año para otro, pero Málaga está prácticamente a una hora de Málaga, está prácticamente toda la provincia. Hay ciudades europeas, como decía Nacho, que para ir del aeropuerto a la ciudad tienen más de una hora. Aquí podemos estar en menos de una hora en Marbella, podemos estar en el Guadalhorce, podemos estar en la Sarquía, podemos estar en Ronda, pero sin lugar a dudas hay un problema de infraestructuras importante y se podrán hacer o no se podrán hacer, pero yo creo que esa necesidad está ahí. Y ahora mismo, cuando por las mañanas, alguna mañana, cualquiera se tiene que mover desde tanto de lo que es la zona de la Sarquía o lo que es la zona de la costa o lo que es la zona del Guadalhorce o cualquiera de las zonas para entrar a Málaga, se está convirtiendo en que es un problema. Que donde tardas 15 minutos en llegar a Málaga al aeropuerto, puedes tardar hora y cuarto. Yo ayer tardé desde Alhaurín a Málaga hora y cuarto. Entonces, es un problema que tenemos que afrontar, al margen de esa necesidad de hoteles, que sin lugar a dudas existe esa necesidad y existirá esa demanda cuando hay empresas que están dispuestas a venirse aquí, pero que tenemos una provincia muy rica, una provincia donde vive mucha gente y quiere mucha gente venir a vivir, pero que tenemos que dar también esa oportunidad de esa infraestructura a largo plazo. Pero si no vamos avanzando o si ni siquiera somos capaces de reconocer las necesidades que tenemos, ¿qué pasa? Que al final nos quedamos en la acera de la calle, en este ladrillo, en el escalón aquel y en el de enfrente.
Está claro. Y la propuesta de construir por encima de la ronda, yo supongo que estaréis de acuerdo que es una de las formas de que Málaga pueda crecer de forma natural o de manera natural, ¿no? Esa idea no es una idea.
Es que eso no, a ver.
No es una mala idea, quiero
es que
decir.
Eso ya ¿no?
no
tiene ningún sentido, porque es la frontera, por decirlo de alguna forma,
tiene que ser
forma,
una autovía,
la línea,
¿no?
Una autovía. Y si la autovía hubiera ido más cerca o más lejos, la frontera está ahí.
Efectivamente.
Es verdad que se planeó así, pero es verdad que también podremos tener la potestad de planearlo de otra forma. Y ahora mismo ya Málaga es que no, aquí ya no puede crecer más. Pero nos damos cuenta de una cosa. Si no permitimos crecer más, seguiremos inflando los precios. Los precios del alquiler, los precios de la venta, claro. Todo eso lo seguiremos inflando. Y al final, es verdad que nos tendremos que ir mucho más lejos. Y mucho más lejos empezaremos a demandar nueva infraestructura, porque tú no puedes permitirte tardar una hora y media todas las mañanas para ir al trabajo, por ejemplo. Eso no te lo puedes permitir. Claro. Al final te lo tienes que imaginar de otra forma. O uh-huh. te vienes a pagar más caro o te vas más lejos. Y cuando tenemos ahí terreno, cuando de alguna forma, si la línea hubiera estado un poco más arriba, es que yo no entiendo por qué demonizar por encima de la ronda. ¿Cuál es el problema? Yo no termino de entenderlo.
Yo tampoco.
Eso fue la anterior Junta de Andalucía.
Sí, una decisión que se puede cambiar, ¿no?
Que se empecinó en no calificar la zona norte de la ronda por proteger la zona de los montes. Pero mire usted, vale, es que los montes están allí.
Bueno, pues los protegemos.
Los montes tienen un límite y hay otra parte por encima de la ronda que no pertenece a los montes.
Los montes de Málaga es un parque natural, claro, protejámoslo.
De hecho, tú vas por la autovía y vas mirando al norte y es horriblemente feo. O sea, claro, que no hay ni verde,
esparteras,
no hay nada. Entonces, si tú calificas aquello, posiblemente con un urbanismo flojito, sin nada agresivo, pues aquello lo verás verde. Seguro que lo ves verde.
Pero ahora pasas al Rincón y sí te lo encuentras. Al norte de la Ronda te lo encuentras.
Claro.
Y además agresivo.
O te vas a Torremolino y todo el norte está casi lleno. Escúchame,
¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que
el municipio de Torró, que es un municipio que yo soy casi hijo adoptivo de allí por parte de mi mujer, evidentemente. Tú te vas a Torró y Torró Pueblo está al otro lado de la autovía y Torró Costa está en este lado de la autovía. ¿Dónde está el problema?
Además, ¿sabes qué pasa? Que Antonio ha dicho una cosa. Es decir, que si encima lo planificamos bien y lo urbanizamos bien, lo hacemos más bonito. Claro. Porque lo normal es que ahí vayan jardines o vayan en esas urbanizaciones árboles y va a ser otra cosa blanda que lo que está ahora mismo.
Mira, en el 95, en el 96 creo que el plan, ¿no? El plan general.
El 96.
Cuando se estuvo redactando el plan, ya se planteó la posibilidad de calificar al norte de la ronda, hacer urbano. Cierta parte del norte. Y eso fue una propuesta que hizo Eduardo Martín Tobal.
Y en la siguiente.
Pero ya está.
Y en la siguiente
quedó ahí.
Efectivamente.
Pero eso se hará.
Bueno, chicos, chicas, es un placer estar con vosotros, pero estamos ya a punto de irnos a la redacción de informativo, que está por aquí Andrés dentro de un ratito contándonos cómo está la cosa informativamente hablando. Nos encontramos aquí la semana que viene. Los que vengan, estaremos a 3 días de las elecciones y yo podré contaros mi experiencia en Londres y qué es lo que se ha cocido allí en la capital del Reino
Unido. Brexit.
Del Brexit, la capital del Brexit. Gracias, hasta la próxima. Nos vamos a la redacción de informativos en un instante. Una pausa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Mi nombre es Mónica García y cada día te espero en Herrera en COPE Más Málaga a partir de las 12:30. Te ofrecemos la última hora de lo que sucede en Málaga, la actualidad del deporte, propuestas de ocio y cultura. Y además, cada jueves, opinión, tertulia de mujeres con nuestras contertulias habituales. Recuerda, Herrera en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Let the bass kick. El sueño de Javier Fernández continúa. Vuelve Revolution on Ice con un nuevo espectáculo, patinaje artístico y música en directo en una fusión revolucionaria. 9 de noviembre en el Martín Carpena, Málaga. Venta de entradas en el Corte Inglés.
Con la actuación en directo de Aitana y la colaboración de Segurisur Sistemas de Seguridad, Tesesa, Subaru Automóviles Nieto, Adtrans, Decor House, Grupo Guachi Puertas y Ventanas y Fimálaga.
COPE Andalucía es más Andalucía. Hola, soy Fran Viñuela y te espero este miércoles desde las 18:10 en Andalucía para comérsela, con los mejores planes gastronómicos de nuestra tierra. COPE Andalucía es más Andalucía.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Lo dicho, terminó la tertulia, se marcharon los contertulios, siempre tan alborotados como suele ser habitual, pero aquí está Andrés García para contarnos la actualidad informativa. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La campaña de vacunación contra la gripe comienza en Málaga con 219.000 dosis, que supondrá una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 590.000 euros, el 15% del total de Andalucía. Eso quiere decir que cada dosis tiene un coste de 2,5 euros. Las vacunas se repartirán entre 202 puntos de vacunación correspondientes a centros de salud, hospitales y consultorios de la red sanitaria pública en Málaga. Este año la campaña de vacunación contra la gripe abarcará a otras personas más allá de las que tradicionalmente se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Carlos Bautista es el delegado de salud de la Junta en Málaga.
Niños entre 6 meses y 2 años que tengan antecedentes de prematuridad, es decir, que hayan nacido antes de las 32 semanas, pacientes que tengan tratamiento por problemas de coagulación o incluso también el personal sanitario y también el personal de farmacia.
El 21%, más asuntos, el 21% de los incendios forestales que se han registrado durante este verano en la provincia de Málaga han sido provocados. Desde que fuera activado el plan Infoca en el mes de junio, han ardido un total de 433 hectáreas en nuestra provincia. Este año ha concluido aquí en Málaga esta campaña del Infoca sin lamentar daños personales y con escasos daños materiales. Fernando Fernández Tapia es el delegado de Agricultura de la Junta en Málaga.
Yo quiero agradecer a todo el servicio de extinción, prevención, extinción de incendios, la labor que ha llevado a cabo durante estos meses, porque, como digo, han sido unas situaciones y unas condiciones muy adversas donde se han empleado a fondo tanto los técnicos de operaciones como el propio director del COP y el subdirector y todos los agentes medioambientales y agentes forestales.
Vamos con más asuntos. Comienza la campaña del aguacate en nuestra provincia y este año se espera que la producción sea un 15% menor que la del año pasado. Aún así, desde TROPS, la cooperativa de subtropicales más importante del país, con sede en Málaga, esperan que durante la campaña se recojan unos 55 millones de kilos, lo que supondrá una facturación de 130 millones de euros. Menos producción, pero más calidad. Esa es la previsión que hacen desde el sector para esta campaña de aguacate en nuestra provincia. Un descenso cuyo motivo explica el director general de TROPS, Enrique Colilla.
Es por la propia naturaleza del árbol. Tienen algo de vejería, que es el fenómeno de que unos años producen algo más y otros años algo menos. Sí es cierto que el estar en un periodo de sequía no ayuda a que aumenten las producciones, porque el árbol necesita un poquito más de humedad, un poquito más de agua. Eso le afecta.
En Málaga viven unas 5.000 familias del cultivo del aguacate, un producto que se exporta a más de una veintena de países, principalmente a Francia, Alemania y Reino Unido, aunque también en España se consume un gran volumen. La campaña del aguacate, que ahora comienza en Málaga, se extenderá aproximadamente hasta mayo de 2020. Y mañana a las 3 de la tarde la DGT pondrá en marcha la operación especial con motivo del Puente de Todos los Santos, durante el que se esperan más de 200.000 desplazamientos de largo recorrido en nuestra provincia. En cuanto a movimiento de vehículos, que se registrará estos días, la autovía que más tráfico soportará será la A7, con un volumen superior a los 600.000 vehículos. Además, esta vía concentra el mayor número de puntos conflictivos, concretamente en San Pedro de Alcántara, Arroyo de la Miel y Fuengirola. Desde la DGT anuncian un amplio dispositivo de control y vigilancia y piden prudencia a los conductores. El plan especial finalizará a última hora de la noche del domingo 3 de noviembre. Y la EMT refuerza desde hoy hasta el sábado la línea 23 que efectúa el trayecto Alameda Principal, El Cónsul, Parque Cementerio, con motivo del Puente de Todos los Santos. El objetivo es cubrir la demanda que se genera durante estos días. Desde hoy crece la oferta de plazas y el pico más alto será el viernes con 7.000 plazas adicionales, lo que supone un aumento del 150% con una frecuencia media de 15 minutos.
Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más ya sabes en nuestra web en cope.es/Málaga. Se vamos hasta ahora. ¿Cómo está el tráfico? Nos vamos hasta las carreteras de GT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora?
Pues tenemos tráfico intenso en la travesía de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga, y también en la M20, en sentido, digamos, hacia Málaga Norte, antes de llegar al túnel, al falso túnel de Carlos de Haya, y también en ese mismo túnel la salida hacia Valle Inclán, y la entrada por la T57 desde la zona universitaria y poco más de momento.
Estupendo, pues gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la capital, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, pues también con niveles muy intensos, sobre todo en la entrada del oeste por la avenida Blas Infante y la avenida Valle Inclán, como comentaba antes la compañera. Destacar también la zona de Arroyo de los Ángeles, sentido norte. Nivel también intenso en la zona centro, sobre todo en Puente de la Esperanza y la zona de calle Álamo hacia el túnel de la Calzada. Como siempre recomendamos al transporte público.
Estupendo, gracias, hasta luego. Recuerda que si bajas al centro en tu coche particular, tenemos ahora mismo aparcamiento en todos los parques municipales. Por ponerte un ejemplo, Plaza de la Marina, ahora mismo 11 plazas libres. Y el tiempo... La previsión para mañana, según la EMET, dice que vamos a tener cielos poco nubosos. Incluso puede haber algún chubasquito, aunque moderado, o incluso no haberlo en todo el día. Temperaturas 20 de mínima, 29 de máxima y vientos de flojos a fuertes o de flojos a moderados del noroeste. Así está el tiempo para mañana. ¡Nos vamos! En un instante llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y después ya sabes que a partir de las 6 y 10 minutos aproximadamente tenemos tiempo regional en COPE Andalucía, hoy con sesión doble. Tenemos Andalucía para comérsela con Fran Viñuela y después Andalucía Premium con José Manuel Cabrales. Volvemos tanto Enrique Ortiz como quien te habla, Pedro González, mañana será a partir de las 4 y media. ¡Adiós! Puedo ser la que siempre se queda atrás.